Buenos días, oyentes de Radio Día de la cadena Dial Europa. Os habla Rafael Martín. Tras haber revisado los orígenes de las primeras juntas municipales y la transición hacia el nuevo modelo de gobierno local, nos vamos a centrar ahora en el funcionamiento efectivo del ayuntamiento durante la segunda mitad del siglo XIX. Un estudio que abordará la estructura de cargos, papel de las comisiones, la dinámica de la vida municipal y las funciones que caracterizaron la administración local en este periodo. Este enfoque permitirá comprender cómo las instituciones liberales se consolidaron en la práctica diaria, configurando un entramado administrativo que sentó las bases de la gestión municipal contemporánea. Los cargos municipales eran honoríficos y obligatorios, es decir, no se cobraba por ejercerlos. Sin embargo, en Aras se dio una situación excepcional. En 1858, tras los graves sucesos ocurridos un año antes, se produjo una auténtica desbandada en el ayuntamiento. El alcalde, don Miguel de Zayas Trigueros, y muchos concejales abandonaron sus cargos, incluso inscribiéndose en otros municipios. La situación llegó a ser tan extrema que el ayuntamiento quedó reducido a solo 3 concejales, dejando al pueblo prácticamente sin gobierno durante 3 meses. Ante este vacío, el ministro de la Gobernación, don Claudio Antón de Luzuriaga, con el plácepe y el mando de la reina Isabel II, nombró un alcalde corregidor. Es una figura que aparece en la ley de 1845 y que solamente puede ser nombrada por la reina. En este caso, el cargo de alcalde recayó en un tal don Juan de Lemos. Era llamativo que no fue vecino de la localidad, ni siquiera figuraba en su censo. Y además, fue el único alcalde del siglo XIX en Aral y en la mayoría de pueblos de España que llegó a cobrar un sueldo. Cobraba 16.000 reales anuales con cargo a los fondos municipales. Un sueldo alto, dado que el sueldo de un jornalero estaba en torno a los 1.500 reales anuales. Su mandato fue breve y poco productivo. Entre 1858 y 1860 presidió 143 plenos, pero en solo 60 se tomaron decisiones de cierto calado. La ineficacia fue tal que en junio de 1860 la reina ordenó su cese y la supresión de la alcaldía de corregimiento en Aral, declarándose vacante el cargo. Este episodio representa uno de los momentos de mayor vacío histórico reflejado en las actas analizadas de la segunda mitad del siglo XIX, marcado fundamentalmente por la falta de propuestas, de debates y de decisiones en un tiempo de gran complejidad para el municipio. Los cargos tenían una duración determinada por las leyes, 4 años para el alcalde y regidores, con una renovación parcial cada 2. El alcalde era elegido por los concejales en sesión plenaria, al igual que los tenientes alcalde y el síndico, y nombrados por el gobernador civil. En la década de 1840, coincidente con la regencia progresista de Espartero, durante la cual quedó frustrada la proyectada ley municipal de 1840, nuestra localidad eligió su primer alcalde, don José María María Soriano Hidalgo, quien ocupó el cargo desde 1841, continuando hasta 1843 en el fin de la citada regencia. En 1844 le sucedió don José de Zayas Serrián, el primer alcalde de tendencia moderada que continuó al frente del ayuntamiento tras la aprobación de la ley municipal de 1845. Posteriormente, en 1847, asumió la alcaldía don Antonio Jiménez. Ya en los primeros años de la década de 1850 ocuparon el cargo de alcalde don Antonio Torres Quintanilla y don Miguel de Zayas Triguero, que lo volvería a ocupar después del bienio progresista. Ese periodo de 2 años, de 1854 a 1856, que ejerció la alcaldía, un personaje muy importante en Aral, que yo conocí incluso hasta gobernador, don Francisco de Paula, alias de Reina. Pese a la rigurosidad con lo que la legislación fijaba la duración de los mandatos municipales, Lo cierto es que en contadas ocasiones se cumplió lo dispuesto en la norma. En la práctica, fueron las coyunturas políticas las que determinaron la continuidad o sustitución de las autoridades locales. Entre 1857 y 1900, la localidad contó con un total de 45 alcaldes, lo que evidencia una marcada inestabilidad institucional. Dicho fenómeno se acrecentó en periodos de especial agitación, como el sexenio democrático, y particularmente durante la Primera República. En concreto, en los años 1872 y 73, por ejemplo, la sucesión de mandatos alcanzó su punto máximo, llegando incluso a contabilizarse hasta 11 alcaldes en solo esos dos años. El periodo de mayor estabilidad política en el municipio, sin embargo, se corresponde con la etapa de la Restauración, una etapa en la que se había implantado el sistema político de turismo vigente a nivel nacional, un sistema que se caracterizaba por la alternancia en el poder entre los partidos conservador, encabezado a nivel nacional por Cánova del Castillo, y el liberal liberado por Sagasta. En el ámbito local, esta dinámica se tradujo en la designación de alcaldes vinculados, en el caso del Partido Conservador, a las familias Benjumea y Torres, mientras que en el caso liberal correspondió a Antonio a miembros de la familia Arias de Reina. En el primer caso jugó un papel importante por ser el primero de estos alcaldes a nivel turista del Partido Conservador, don Eduardo Benjumea y Gil de Gibaja, y en el caso de los liberales, don Antonio Arias de Reina Jiménez. El turismo en el contexto municipal reflejaba la escasa transparencia del sistema electoral, que en ocasiones derivaba en situaciones de inoperancia. De hecho, se documenta la supresión de procesos electorales por la falta de participación, como ocurrió el 18 de febrero de 1877, cuando se ordenó la repetición de las elecciones ante la ausencia de electores y la necesidad de proceder nuevamente al nombramiento de los presidentes de mesa. En cuanto a la organización electoral, el municipio, que estaba dividido en tres distritos, se distribuían a lo largo de cuatro colegios electorales. Los dos primeros situados en la sala capitular del ayuntamiento y el tercero en la escuela de niños de San José y el cuarto en la de niñas de San Cayetano. Se elegían también alcaldes de barrios, representantes vecinales con funciones de policía urbana y administración, bajo la supervisión de los tenientes de alcalde. Como comentaba antes, la ala estaba dividida en tres distritos, con población y familia distribuidas de manera muy desigual. Según el censo de 1882, el primer distrito lo componían 16 calles, lo ocupaban 949 familias y 3.200 habitantes. El segundo, con 14 calles, 813 familias y 2.757 habitantes. Y el tercero, con 21 calles, 858 familias y 3.165 habitantes. Unos distritos que no estaban muy bien delimitados por zonas. En cuanto a las funciones y las comisiones, el alcalde era quien presidía todas las sesiones, era el que dirigía las discusiones y nombraba las comisiones, a las que estaban adscritos los distintos concejales, en algunas de ellas en especial relacionadas con aspectos económicos y servicios asistenciales. Formaba parte también el propio alcalde, actuando como presidente de la misma. El número de comisiones dependía del alcalde y en pocos momentos llegaron a ser las mismas. Entre las más importantes se encontraban el Banco Agrícola de Labradores, era un banco que tenía la AR, que facilitaba crédito a los agricultores, un banco que comenzó a funcionar desde la mitad de la década de los años 40, cuando en la villa de Araral se suprimió el pósito municipal. La Comisión de Presupuestos y Cuentas, la de Policía Urbana y Rural, la de Mataderos, Carnicerías y Abastos, la de Beneficencia y Sanidad, la de Instrucción Pública, la de Estadística y Cementerio y la de Urbanismo. Existían igualmente unas juntas, que eran las juntas de Beneficencia, de Sanidad y de Instrucción Pública, en las que se incluían representantes de la ciudadanía, de la parroquia y dependiendo de las funciones de las mismas, bien personal sanitario en el caso de sanidad o personal docente en el caso de la instrucción pública. Los tenientes de alcalde y alcalde de barrio ejercían funciones delegadas, en el primer caso del alcalde y en el segundo de los tenientes de alcalde. Las sesiones plenarias eran obligatorias. Había sesiones ordinarias que se celebraban cada domingo, no durante los días de semana, puesto que eran días laborables y por tanto los concejales no podían asistir a su trabajo, y extraordinarias según su necesidad. Su número era elevado, un total de 52 sesiones anuales con carácter semanal y en torno a 10 a 15 las extraordinarias. En el orden del día de los distintos plenarios celebrados, sobre el 40% se trataban temas económicos, todo ello tendente al proceso de cumplimentación de los presupuestos, seguimiento de los mismos y cierre de cuentas. Aparte de ello, temas urbanísticos, muy importantes en este periodo, también por la expansión del municipio, temas sanitarios por las continuas epidemias, por la captación de la población, o aspectos relacionados con la situación pública, entre otros. La Constitución de 1812 incluye también un importante cambio en cuanto a las funciones y atribuciones del Ayuntamiento, tema del que vamos a hablar a continuación. Ello supuso la asunción de una serie de competencias y de unas innovaciones tendentes a llevar a la población hacia el progreso y hacia cambios que jamás podían pensarse a comienzos de este siglo XIX. Unos cambios lentos pero muy prácticos, fruto de la nueva estructura del Estado, en el que jugó un cambio fundamental a su Ayuntamiento como órgano fundamental del cambio. Estas leyes, a las cuales nos referimos en la sesión anterior, la de 1845, la de 1870 y 1877, establecían unas funciones prácticamente, unas atribuciones prácticamente con apenas, prácticamente casi iguales, sin apenas diferencia entre ellas. Una primera tenía la que era el nombramiento del personal del Ayuntamiento. Y aquí, por citar un caso anecdótico, estaba el nombramiento del depositario. Era el encargado de la intervención de los fondos del común. Y él, antes de su nombramiento, se le exigía la correspondiente fianza, que solían ser garantías hipotecarias, y que la debía de presentar antes de su nombramiento, firmadas ante notario. La figura del depositario es una figura fundamental y de gran importancia, porque aparte de ser responsable de la administración e inversión de los fondos del común o propios y de los arbitrios, asumía también la responsabilidad de los repartimientos y de la recaudación de las contribuciones. Así también existían, pues bueno, todos los funcionarios del ayuntamiento, administrativos, recaudadores de impuestos, los peritos de campo, de albañilería o carpintería y el resto de trabajadores dependientes de organismos que llevados por el ayuntamiento, como en caso de matadero, plaza de abasto o también la policía rural y urbana. Relacionado con la asistencia social, tenemos que hablar de tres niveles. En primer lugar, a nivel educativo, la asunción de responsabilidad del cuidado de las escuelas de primaria, de primeras letras, era del ayuntamiento. En este caso, estas escuelas estaban financiadas, o esta enseñanza estaba financiada por los mismos, y tenían facultad para ello. El municipio era un ente obligado a pagar los sueldos de los maestros e incluso el arrendamiento de su vivienda, así como hacerse cargo de los gastos de enseñanza base, de la enseñanza y la enseñanza básica. Posteriormente, cuando se publicó la Ley Moyano de Educación en 1857, se incluyeron estas competencias municipales. Para ello, y como se comentó anteriormente, existía una justa instrucción que supervisaba el citado cumplimiento. A nivel sanitario, la contratación de los médicos dependía del número de familias incluidas en el censo de pobre, corroborado así por la Ley de 1855 de Sanidad. En nuestro municipio fueron dos los médicos contratados por el ayuntamiento, al que se asignaban un número de familias por cada uno. A estos médicos se les llamaba de pobres o de partido, porque solo atendían a citadas familias, previa autorización del alcalde tras certificación del sacerdote. También existía una junta de sanidad a la que pertenecían estos médicos, el sacerdote representante de la ciudadanía y el regidor responsable de esta comisión. A nivel de beneficencia, como en nuestra villa no existía casa cuna, en los casos de necesidad, a las familias que se hiciesen cargo de ese niño y actuaban como dama de cría, le pagaban en especie hasta que el niño o niña tuviese 5 años. O bien era responsabilidad del ayuntamiento la gestión del traslado a la casa cuna correspondiente, así como el traslado a hospicios u hospital provincial de vecinos que necesitaran estos servicios. También se disponía en el presupuesto unos fondos para personas vagabundas que necesitaran ayuda. En el Aral, el hecho de contar con el Hospital de la Santa Caridad de Misericordia supuso, en este caso, una amplia facilidad para asumir, en este caso, los servicios que necesitaban ciertas personas que no tuviesen gravedad en su enfermedad y estaban atendidos en el mismo. Luego después estaban temas relacionados con los temas urbanísticos que afectaran a la seguridad, las obras en las fachadas, la concesión de terrenos para edificación, la actuación ante el edificio ruinoso, aspectos relacionados con la salubridad, fundamentalmente con las fuentes públicas, con la supervisión de los alimentos, con la supervisión de las fondas y bodegones, con los mercados. La seguridad, el que jugaba un papel fundamental la policía rural y la policía urbana, en el primer caso guardando y custodiando el campo y los caminos vecinales, en el segundo guardando el cumplimiento de las órdenes municipales, ordenanzas municipales. También el ornato y arreglo de la vía pública, era un aspecto importante, como era la alineación de calles y plazas, paseo arbolado, empedrado, alumbrado, alcantarillado, etc. La obligación de dictar ordenanzas municipales y hacerlas cumplir, como se fue con la ordenanza de 1838, la intervención o la obligación de quintas para los servicios de milicia o el establecimiento de ferias o fiestas, etc. También la administración municipal, que comprende el aprovechamiento y con su cuidado de conservación de todas las fincas, bienes y derechos pertenecientes al municipio y establecimientos que de él dependan, así como la recaudación, inversión y cuenta de los arbitrios e impuestos necesarios para la elección de los servicios municipales. Todas estas funciones se encuentran recogidas en la primera ordenanza municipal a la que hemos hecho referencia anteriormente, de 1878, en la que incluso se incluyen todos los aspectos relacionados con el funcionamiento interno del propio ayuntamiento, en todo lo relacionado con las secciones y las funciones de los distintos trabajadores del mismo, así como la regulación específica de las funciones de la Guardia Municipal. Todo este inmenso trabajo desinteresado, obligatorio y honorífico era desempeñado por estos representantes de la ciudadanía en el ayuntamiento, lógicamente auxiliado por los empleados a los cuales hemos hecho alusión anteriormente. El Ayuntamiento Liberal del siglo XIX en Aral refleja pues la implantación, la implementación de las reformas liberales en la vida local. Se reorganizó la administración municipal, se ampliaron las competencias de alcaldes y concejales, y se fomentó cierta participación vecinal. Aunque estas transformaciones no siempre se aplicaron de manera uniforme, marcaron un paso importante a la modernización del municipio y sentaron la base del gobierno local contemporáneo.